Bolilla 8. Léxico histórico del occidente medieval, la sociedad feudal, análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Gabriel Quirici, ¿cómo anda?
Muy bien, ¿ustedes?
Todo tranquilo, por suerte. ¿Qué, bueno, qué tenemos para la columna de hoy?
Bueno, estaba repasando sucesos del mes de abril, ¿no?
Y, ahí en el baño, digamos.
No, claro, porque viste como que hay que tratar de no siempre caer en el aniversario redondo ni en la fecha exacta, pero que también tuvieran que ver con cosas que están un poco en la discusión pública, ¿no? Y que a todos nos tienen atentos. Y justo en abril ocurrió la destitución de MacArthur, de digamos, sumando al frente de la guerra de Corea, ¿no? Que, bueno, por supuesto que debe haber todavía contemporáneos de aquella guerra y lo del paralelo 38 como un ícono también de la división del mundo, de la Guerra Fría, también de la división del Uruguay, ¿no? Aquello que el cerro era el paralelo 38 de Montevideo cuando las huelgas de las carnes. Entonces entré a buscar los datos de cómo, claro, cuando en todo un momento posterior, ¿no? En los 60, y yo ahí tendría, no busqué ese dato ayer repasando las cosas, pero cuando una serie de huelgas de la carne, sobre todo, y otros gremios solidarios en épocas de Pacheco,
también,
sí, se decía que o sea, como no se podía cruzar Carlos María Ramírez a la altura del puente, se decía que era el paralelo 38, no como la separación del Uruguay tipo Corea del Norte, Corea del Sur. Entonces, bueno, un poquito repasar la guerra y el episodio de la destitución de MacArthur, que es bien interesante también para reflexionar sobre la política norteamericana y, bueno, sacar alguna conclusión para el día de hoy.
El general Douglas MacArthur.
Machi se puso de pie recién, cuando mencionaste MacArthur.
Es más, lo pensé.
Con una pipa,
porque teníamos
su
otro tema,
pipa,
ya, ¿no? Que estamos en una parte. ¿Cómo dice?
Con su habitual habitual pipa.
Y una gorrita, un tanto.
Una gorrita,
tenía
sí.
Look, se quiso.
Perdón, vos
decís
que yo me puse de pie por MacArthur,
sí,
¿no? Lo cual me comprometés y querés mostrarme como un militarista yanqui. Y ayer defendiste en este programa la postura de la transparencia absoluta con el poder.
No,
la voy a pudrir de vuelta.
¿Con qué poder?
Embarrando
la cancha.
Para Sapo hay una transparencia absoluta en todos los incidentes. Por ejemplo, el ataque a Pearl Harbor.
Juanchi dice que las Torres Gemelas fue el atentado a las Torres Gemelas fue producto de una conspiración en el cerno de del gobierno de Bush.
Yo dije que
miró hacia el otro lado mientras los aviones se estrellaban contra el Pentágono y las Torres Gemelas.
Bueno,
hizo caso omiso de la información que le habían brindado.
Un poco miró para el otro lado, sí.
Es más, tenía el libro dado
y por qué no fueron los propios norteamericanos, el propio gobierno norteamericano, el que estrelló los aviones.
Eso no es lo que dice Juan María sentado a mi izquierda en este momento.
Para un día podemos hacer una columna de las teorías conspirativas.
Sí,
en la historia.
Sería hermoso.
Eso está lindo. Hoy justo en clase estábamos tratando el hundimiento de Lusitania, ¿no? Y en la Primera Guerra Mundial
y el ataque a Pearl Harbor. Yo quiero ver un ataque a Pearl Harbor.
Bueno,
hablaste de MacArthur.
Sí.
Yo ayer dije, los yanquis tenían la información perfecta del ataque japonés porque necesitaban cambiar la tendencia de la opinión pública, que no era favorable para entrar a la guerra. Era aislacionista, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, a sabiendas de esa información, dijeron, bueno, que ataquen los japoneses. Yo defiendo esa tesis. ¿Pasapo no? Pasapo realmente los sorprendieron en Pearl Harbor.
No, estaban ahí. En ningún momento.
Estaban jugando al béisbol diciendo, ¡ay, ay!
Y los atentados de Boston.
Logré la cuarta base. Home run. ¿Qué es eso? ¿Es un pájaro? ¿Es un pterodáctilo? Digo, no, es un cero japonés. Mirá, pum.
MacArthur.
Vamos a comprar. ¿Hay una tanda?
Hay una tanda, es verdad.
Un detalle sobre eso. Igual, sí. A mí lo que me parece que la teoría conspirativa está bueno para no caer en el simplismo de, siempre los malos nos atacan. Pero no puede ser nunca explicativa del fondo de la historia, ¿no? Salvo algunos casos, como decís, en las reyertas palaciegas, esas cosas, no, lo mató el hermano al príncipe.
Tipo Hamlet.
Sí, pero en todas esas cosas, sobre todo en las guerras, no te sé decir todavía en las Torres Gemelas, ¿no? Pero lo claro es que los japoneses atacan Pearl Harbor. Después, como lo maquina internamente el poder en Estados Unidos, es interesante. Los alemanes hunden los barcos. El que no es claro es el de Cuba, ¿no? Que también lo podemos tocar un día, es el hundimiento del Maine, ¿no? Uh-huh. El Maine, que
sí.
En realidad no son los españoles. Eso está probado también. Bueno, pero hay un libro muy bueno.
Información de la inteligencia inglesa.
Y está desclasificado.
Que los alemanes entienden que hay buques mercantes de bandera inglesa que están atravesando cerca de la zona de África del Norte y entienden que esos son buques militares que hay que ir a bombardear, ¿no? Y a la vez se estaba preparando el desembarco en África del Norte de los norteamericanos. Y no, a sabiendas del error que tenía, que estaba manejando la inteligencia alemana, los ingleses no hacen nada, dejan que bombardeen sus propios buques mercantes y matan miles de soldados en una guerra. Hay chivos expiatorios.
Totalmente, sí.
Y eso
sí, usa a la gente como carne de cañón.
Y con eso justificamos cualquier barrabasada que
decimos. Yo no iba a decir que en Boston, detrás de Boston estaba Mickey Mouse.
Crash, no, Crash. Pero... dijiste vos que...
no,
que
eso es lo que dice la teoría comparativa berrita.
Una compañía de seguridad privada.
Vamos a la tarde.
Bueno, pausa.
Ahora sí, Gabriel Curici, desarrolle su columna en 3 minutos, creo que tiene, más o menos.
Espacio reducido, ¿no? Pero bueno, vamos a simplemente para recordar cómo fue el episodio, ¿no? Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea, digamos, es liberada de Japón desde el norte por tropas soviéticas y desde el sur, el imperio japonés, aquel imperio tan expansionista y bueno, también un imperio racista, había conquistado muchas zonas del Pacífico, entre ellas Corea y parte de China, ¿no? Bueno, al finalizar la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que eran aliados, se reparten la liberación de Corea, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí queda una situación bastante tensa. El paralelo 38 es el lugar que se define. Bueno, cualquiera que mire un mapa va a ver que el límite de Corea del Norte es un límite artificial, ¿no? Es un límite establecido por la división matemática del mundo, ¿no? Y al sur queda la Corea capitalista y al norte la Corea comunista. En medio de un creciente anticomunismo en Estados Unidos, y esto poco para explicar cómo se desencadena la guerra, hay que recordar, una vez ya lo charlamos, pero que en el final de la guerra el cambio de Truman por Roosevelt generó un distanciamiento muy marcado a nivel de los vínculos personales y diplomáticos entre Estados Unidos y la URSS de Stalin, ¿no? Roosevelt tenía otro feeling con Stalin y otra manera hasta de negociar con él. Truman, enseguida asesorado por el anticomunismo y también haciendo una campaña interna muy fuerte, y además ya recordemos que en la década del 50 empieza a pesar mucho el macartismo, ¿no? Desarrolla toda la teoría de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, el concepto de Guerra Fría como tal es un concepto que surge de los Estados Unidos y de Europa Occidental. La doctrina Truman se conoció en el año 47, pero también Churchill insiste con esto. Y hago un paréntesis acá, nosotros no lo sabemos, si un muchacho, un joven, un estudiante, un historiador ruso habla de Guerra Fría o un chino habla de Guerra Fría. Es decir, que había conflicto de potencias, había, el concepto de Guerra Fría como tal lo empieza a manejar
muy occidental,
¿no? Incluso hay historiadores norteamericanos que hoy hablan de la Guerra Fría como un proyecto norteamericano.
En su etapa decadente aparece Rocky Balboa.
Iván Drago, en la contraparte.
Y el boxeador ruso, pero para. Entonces, pero si no, vos me dijiste 7 minutos. Yo a lo que voy es que... es muy gracioso ese, ¿no? Rocky Balboa. Después Rambo. Pero Rambo termina peleando contra los árabes.
Contra
una predicción. Pero
nunca con el Vietnam.
No, termina en Afganistán. Termina en Afganistán.
No, pero ya que estamos tirando.
Termina en McDonald's.
Sí, claro, McDonald's en Moscú. Y Paul McCartney tocando. Que fue a tocar después de la caída de la Guerra Fría. Pero no tiene nada que ver.
Volvemos en un reality show termina Rambo.
Con Mao Zedong. Bueno, escucha.
Vamos, Gabriel.
Entonces
vamos.
La cuestión es que en el 49, en este contexto, se dan dos episodios bastante fuertes que agitan mucho el clima. Por un lado, la URSS llega a la bomba atómica, la cual Estados Unidos no quería darle el secreto, pero además en China triunfan los comunistas, ¿no? Triunfa Mao después de una larga guerra. Ya hemos charlado otra vez de guerra y revolución.
Y la cosa cambia radicalmente.
Bueno, la cosa se pone picante en Oriente, pero además Estados Unidos había creado la NATO, la OTAN, ¿no?
OTAN.
Como para defenderse en todo ese panorama, bueno, ciertas escaramuzas militares y un envalentonamiento también de Corea del Norte por parte de China. Y el apoyo con aviones y demás de los rusos.
Manejaba China, Corea.
Claro, pero además Estados Unidos no deja que China integre el Consejo de Seguridad en las Naciones Unidas, se lo da a China, a Taiwán. La tensión está al máximo, por lo tanto, bueno, de las escaramuzas en las montañas de la frontera del paralelo 38 termina una invasión de Corea del Norte sobre Corea del Sur y empieza la guerra de Corea. La guerra va a durar 3 años, es una guerra, bueno... Nosotros siempre los profes de historia la presentamos como ejemplo típico del conflicto de Guerra Fría, porque es una guerra entre dos países, en realidad está representando ese choque de ideologías y de intereses, pero además se agrega un detalle, que es quizás lo que podemos resumir hoy como ejemplo y concepto, y es que todavía Estados Unidos estaba controlando Japón cuando empieza la guerra. Hay que recordar que Japón tuvo 5 años de virreinato de nuestro, digo, porque creo que ya hemos convencido a Diego que MacArthur merece ser recordado, sobre todo porque fue virrey del Japón, ¿no? El único norteamericano que le ganó a los japoneses, porque después Japón siempre ha derrotado a Estados Unidos en todo el otro terreno, ¿no? Digamos, tecnológico, automotriz, ¿no? MacArthur en Japón se enseñoreó, hizo la reforma agraria.
Era como
Cisnero, ¿no?
Era como Cisnero.
No, claro, un genio, el almirante MacArthur. Bueno, pero MacArthur estando ahí propone ayudar a Corea del Sur, le encargan el mando de las tropas a nombre de las Naciones Unidas, incluso porque en las Naciones Unidas hay un juego diplomático bastante pro-norteamericano, es decir, la Unión Soviética está sola, pero además como la agresión la había iniciado Corea del Norte, y las tropas de MacArthur logran despejar Corea del Sur, liberar, porque habían rodeado Seúl ya los norcoreanos, y lleva la guerra hasta Pyongyang, la capital de Corea del Norte, no es como un boomerang, y ahí se meten los chinos. Yo lo estoy contando muy rápido, porque no, es decir, la China de Mao dice, nosotros vamos a mandar 200.000 guerreros con armas soviéticas, o sea,
se va picando la cosa cada vez más, ¿no?
Entonces MacArthur dice, bueno, entonces nosotros, si ustedes mandan 200.000, vamos a tirarle las bombas atómicas que tenemos sobre China.
No, porque aparte MacArthur era así, era bien anormal, él no daba un paso para atrás nunca.
Y ahí se genera un momento de tensión grande, porque siempre, abro otro paréntesis, siempre decimos, el momento de máxima tensión fue la crisis de los misiles de Cuba.
Y este fue
yo
otro.
Yo creo, ¿no? Digo, no lo viví, y nosotros somos latinoamericanos, entonces claro, en Cuba, los misiles que atacan a Estados Unidos... Pero yo digo que para Oriente, que además había sufrido ya 2 bombas atómicas en Japón.
¿Pero con qué podía replicar esas bombas atómicas?
Lo que pasa es que la URSS tiene bombas atómicas. Claro. Ya. ¿No? Entonces,
¿y?
Se genera una
tablas.
Polémica. Claro, se
las
genera
tablas
una polémica,
nucleares.
Tablas nucleares, lo que se llama el equilibrio del terror.
Exacto.
¿No? Es un ejemplo ideal de eso, ¿no? Pero lo que genera también esta propuesta de ir a más, de MacArthur, de decir, bueno, está, si tienen tanta gente para mandar, nosotros tenemos para demostrarles que tenemos un arma que no pueden, porque los chinos no tenían la bomba atómica. Empieza a haber polémicas entre los chinos y los rusos. Los chinos le piden la bomba y los rusos dicen, no, pero la manejamos nosotros.
Eso, como los blancos y colorados en este momento.
¿Cómo hacemos la fórmula? Pero no era una fórmula electoral, era una fórmula, ¿no?
de tecnológica.
Esa arma, tecnológica. La cuestión es que también empieza a darse con la oleada de anticomunismo que existía dentro de Estados Unidos, digamos, una fuerte simpatía pro MacArthur, que tire las bombas, ¿no?
A la pelota.
Y a su vez, Truman...
Go
y otros,
News era...
O sea que todavía no había ni siquiera reflexionado del desastre que había sido Hiroshima y Nagasaki, ¿no?
Esto es muy interesante, por eso para pensar en la política norteamericana. Y Truman, que yo recién lo pinté como un anticomunista que no entendía tanto a Stalin como Roosevelt para negociar, Truman y sus asesores frenan a MacArthur y lo obligan, no lo degradan por todos
sus
medios.
Pero lo destituyen.
Le dicen, usted no puede seguir al mando de las tropas, se tiene que venir para Washington. Lo sacan de... Tenía todos los cargos, toda la gloria, es la gloria del Pacífico, MacArthur.
Sí, sí.
Y lo destituye y se genera ahí un breve, digamos, justo es en abril, ¿no? A partir del 11 de abril, todo un rumoreo y la prensa tiene unos roles a veces tremendos, ¿no? Y vamos a ver solo un ejemplito de Uruguay después, sobre que en realidad MacArthur iba a venir y él, que tenía toda... Porque, ¿qué había hecho Truman? ¿No? Es decir, digamos, de la postura más militarista, nacionalista. ¿Qué había hecho Truman? Nada. Sentado en un escritorio, MacArthur era el verdadero héroe. MacArthur tenía que destituir a Truman, tirarle la bomba a los chinos, mandar a los rusos. Y empieza a haber toda una movida de que MacArthur podía haberse convertido en una suerte de emperador, ¿no? Como esa historia de la vieja República Romana, que en sus éxitos militares, después los generales volvían y derrocaban al Senado, ¿no?
Sí.
Que el último episodio que no lo logra hacer es César, pero a partir de ahí aparece el imperio, ¿no? Y en ese contexto, digo, para cerrar y redondear el grado de tensión que se llevó a vivir a la interna norteamericana, el Parlamento y todos apoyan a Truman. Pero, voy a solo mencionar un diario uruguayo, ¿no? Que es déjeme contar.
30 segundos.
La Mañana, ¿no? ¿Qué dijo La Mañana? El 10 de abril. El pleito entablado entre el general MacArthur y los políticos... Perdone que...
Sí, tranquilo.
No, el pleito entablado entre el general MacArthur y los políticos, los sentimientos del veterano batallador del Pacífico, a quien la indecisa diplomacia aliada con respecto a China mantuvo virtualmente atado sin permitirle culminar una campaña conducida hasta la victoria, ahora regresa a Estados Unidos.
Opa.
¿No? Siendo esta la diplomacia de la ONU, esto fue lo maniató.
Esto blandito.
Tendrían que haberlo dejado, y dice después.
Esto blandito mañana, lo maniataron.
titular de la mañana. Entusiasta bienvenida. La mayor muchedumbre que se recuerda en las recepciones oficiales de Nueva York recibió al gran MacArthur. Hinchando.
Haciendo
campaña en favor
Señora
de.
Banca.
Que, claro, incluso acá. ¿No? En sí, Uruguay. Es interesante para ver.
Gente como el Sapo.
El ejemplo nos permite ver cómo igual en el. Porque también podrías decir, este caso, MacArthur tenía todas las de ganar. Y hay un freno en el sistema político norteamericano a estas tendencias quizás mucho más violentas. No era la guerra contra el fascismo.
En las cúpulas habían aprendido la lección, por lo menos, de que la escalada de violencia puede llegar a cosas absolutamente terroríficas.
Y es el mismo presidente que sí decidió tirar las bombas con Japón. Entonces es interesante para no caricaturizar y decir que todo es lo mismo. Cada situación hay que conocerla y analizarla.
Truman dijo, hasta acá llegamos.
Claro. Y la URSS tenía cómo frenar también.
Estaba por eso, dijo, hasta acá llegamos porque si ellos tienen las bombas.
Exacto.
¿Nos vamos?
Nos fuimos.
Mensaje.
Sí, dale.
Que llegó de un oyente. Sí. El hijo de Roosevelt editó un libro, Dan, dice que su padre sabía del ataque a Pearl Harbor.
Está en un loquero en este momento en Minnesota, el hijo de Roosevelt. Sí.
Te voy a decir algo más.
El capo de las teorías conspirativas.
Y te voy a decir algo más. Sí. Cuando Bush vuelva al alcohol, se le va a escapar que sabía de los ataques.
Vos seguís prendiéndole fueguito ahí al costado de la embajada de Estados Unidos.
Claro, la que viene hacemos historia y las historias conspirativas.
Sí, con esa,
Julissa Reynosa le cambió la cabeza a la embajada.
La información continúa en 13 a 0 en nuestro sitio web espectador.com. Chau.